sino que alrededor del mundo todos los hermanos estén en un mismo espíritu en este día, para que podamos recibir de ti las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te pedimos, por favor, eterno Padre, que en el nombre de Jesús tú abras nuestro entendimiento y podamos entender lo que tú tienes para nosotros como santos, para que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, y nos enseñe el camino a seguir para el santo en este mundo difícil en el que estamos viviendo. Te pedimos por todo, Señor, que tú nos bendiga y que esta fiesta sea gloriosa, más que la del año pasado, la cual, aunque no la celebramos, porque no físicamente nos juntamos, pero pudimos entender el mensaje que tú nos has dado, corazón. Te damos gracias, te damos Dios, y danos hoy este día lo necesario para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, por el cual te pedimos todas las cosas. Amén.
Amén. Como ya pueden ver y ya saben, don Pablo tomó un día de vacaciones. Bueno, que todos estamos aquí de vacaciones, ¿verdad? Pero tuvo que hacer una diligencia, pues nos dejó aquí a analizar otras cositas, ciertos encargos que él me recomendó. Anoche nos reunimos unos cuantos ahí en el saloncito 228 y comenzamos a hablar del discurso que Trump dio allá en las Naciones Unidas, pero poco a poco la conversación, tocando ciertos temas de eso, la conversación se giró hacia más bien lo espiritual y la iglesia. Y allí nos pusimos. La verdad que ese New Yorker no quiere morir. El New Yorker no quiere morir. Ese resiste todo. Nos pusimos a analizar una de las escrituras que para nosotros aquí en Puerto Rico fue muy importante en aquellos tiempos de ebullición. Yo comencé a hablar de esto hace un par de días atrás, pero me detuve, o quizás me detuvieron, y yo creo que la mayoría aquí, si se recuerda, a qué es lo que iba esto de Isaías 52. Recuerdo que yo hice un recuento de cómo fue que llegamos a esa escritura, y después que en aquel momento, cuando se analizó la contestación de lo que íbamos a hacer, fue muy clara. Y eso es, recuerdo que me detuve cuando fui a la escritura a verificar dónde es que por primera vez se dicen ciertas palabras que está citando Pablo. Creo que es en Romanos capítulo 2, cuando él habla de los judíos y la ley. Tú, que le enseñas a otro, te enseñas a ti mismo. Estaba hablando de Greg Albrecht y todo eso, como resaltó la escritura del 52, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa tuya, dice él, al pueblo. Y eso, pues, me llevó a estudiar ese tema. No necesariamente estudiarlo, solamente busqué la escritura. Y comienza aquí en el versículo 52, versículo 5. Yo fui directo a esa escritura, porque esa es la que hacía referencia en Pablo. Y decía, ¿y ahora qué hago aquí?, dice Jehová. Últimamente, yo estoy pensando esto, estamos hablando unos cuantos nosotros de eso de la abominación desoladora. Y es que cuando hay abominación en un lugar, eso resulta en desolación. Pero para que haya, nosotros pensamos desolación, pues, que no hay seres humanos, están dispersados, están exiliados de ese lugar. Hay un salpa afuera, como quien dice. Pero eso resulta de que Dios mismo sale del lugar. Él deja, Él sale, Él abandona ese lugar. Y eso causa desolación. Desolación, estamos hablando de una desolación que es espiritual, pero se refleja en lo físico. Como podemos ver cuando Nabucodonosor, ¿cómo es?
Nabucodonosor,
eso siempre me confunde. Cuando él conquistó a Jerusalén, ya Dios se había ido, ya Dios se había apartado, porque él no quiere ver esa destrucción de su pueblo, aunque él mismo es el que lo decreta. Es como los padres que le dicen a los niños: te voy a dar una pela, pero la verdad es que me va a doler más a mí que a ti. Y en un sentido eso es cierto, porque el niño sufre los cantazos, los correazos que le dan, ¿verdad? Y llora y grita y patalatea, y al ratito se le quitó. Pero el padre, que tiene que imponer ese castigo, eso le dura para toda la vida, porque nunca, nunca, jamás se va a olvidar de ese dolor que tuvo por necesidad causarle a su hijo por el mal comportamiento. Y eso es una lección que él tuvo que enseñar a su hijo o a su hija para enderezarlo, para que lleve un buen camino el resto de su vida. Pues Dios no quiere ver eso, porque le duele que su pueblo tenga que sufrir esa desolación. Pues él dice, él está ahí y dice: pero ¿qué hago aquí? Si ya aquí nadie me tiene por Dios. Nadie me tiene por Dios, porque yo estoy desperdiciando mi tiempo aquí. ¿Qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente. Injustamente. Bueno, eso podríamos analizarlo y ver dónde es que está la injusticia en ese acontecer que Dios está mirando. Injustamente viene otro pueblo. Recuerden una escritura donde Dios utiliza a los asirios para castigar a la casa de Israel, que eran las 10 tribus del norte, y entonces él castiga a los asirios con Babilonia, porque Babilonia conquista a Asiria. Entonces, después de eso, viene Baltasar, creo que se llamaba el rey, Baltasar era Daniel. No era Baltasar Corrada del Río.
Baltasar era uno de los reyes.
Bien. Pues entonces, Belsasar hace una fiesta y hace burla de los utensilios del templo que su padre había conquistado de Jerusalén. Y ahí es, pues, esa historia de la mano que escribe en la pared, esta noche, bla, bla, bla. Estoy parafraseando lo que eso significa. ¿Por qué? Porque vinieron los persos y conquistaron. Y entonces los persos los castiga con los griegos. Y a los griegos los castiga con los romanos. Más bien, los griegos se dividieron en 4 cabezas. Y fue bien fácil Roma tragárselo. Y Roma está hasta el día de hoy, de diferente manera, pero existe hasta el día de hoy. Pues él dice que es injustamente llevado, pero Dios es el que tiene que determinar ese castigo. Y los que en él se enseñorean, nosotros vimos eso, que Jeroboam murió y se levantó el ruso, de Chicago, y permitió que su hijo ruso de Chicago gobernara tras bastidores. Y ese hijo ruso de Chicago tenía muchas riñas contra la administración de la iglesia en los tiempos de Herbert Armstrong, porque él estudió en las escuelitas que tenía la imperial, y la disciplina que se le impuso a él no le gustó. Pues ahora llegó el momento del desquite. Él se desquitó con la administración y el pastorado, ¿qué se dice? Los pastores, y eso filtró a la membresía. Y él, sí, hizo su venganza por la disciplina que se le impuso cuando él era niño en las escuelitas de el Ambassador College. Pues, él se enseñoreó por medio de su padre, y con él había una ganga de gente, entre ellos fue Greg Albrecht, el que yo había contado que había hablado de The Last Days, y era el estupor final en la iglesia, porque él habló de las 10 vírgenes, en aquel sermón, ese último sermón del último gran día de mi primera fiesta, la primera que yo atendí. Y hacen aullar es gritar en dolor, gemir, dice Jehová, y continuamente, aquí es donde, este es el punto, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pues yo leí eso y yo dije, espérate, déjame leer el contexto. Y comienza el versículo 1, que lo vamos a cubrir ahora, pero cuando llega el versículo 11, ahí es donde Dios nos da, entendimos nosotros, la contestación a la pregunta que en el caso mío, por más de 2 años estaba rebotando en mi cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nosotros venimos a la iglesia? Dios nos llamó y nos presentó evidencia de que todas las cosas que habíamos creído eran mentiras, porque el gran dragón engaña al mundo entero. Y no estamos hablando de engaño solamente, engaño religioso. Estamos hablando de toda clase de engaño en todo el mundo, desde arriba hasta abajo. Pues nosotros habíamos rechazado ciertas enseñanzas que habíamos recibido, ciertas mentalidades, ciertas maneras de ver las cosas, ciertos enfoques, y Dios nos había revelado su verdad. Y habíamos sacrificado, en muchos casos, mucho para poder retener esa verdad en nuestras vidas. Para que venga este pelagato a decirme a mí que
Mozalbete,
¿qué es? ¿Estás usando lenguaje?
Jovencito,
el pelagato. Sí, este mocoso viene a decirme a mí. No, y recuerdo personas en la iglesia Wichita que eran agricultores de décadas, y sus padres y sus abuelos que eran agricultores entonces de Pasadena enviaban un pastorcito de 25, 26, 27 años a dirigir una iglesia de un chojo de viejos que estaban experimentados en agricultura, y este chamaquito que nunca había tenido ni una pala en su mano iba a enseñarle a ellos cómo sembrar, cómo arar, cómo sembrar y producir fruto de la tierra. Y esa gente estaba así, pero ¿qué está haciendo Pasadena? ¿Qué nos trae este mocoso aquí? A ver, si no nosotros, que yo, un viejo ya de 80 años, fuerte como un toro, que todavía está, que puede todavía arar a mano, la mano digo con un caballo, con un buey, y este tipo me va a decir a mí cómo yo tengo que sacar comida de la tierra. Pues esos jovencitos, eso me recuerda lo que pasó con Roboán, eso lo hablamos el otro día, que él no consultó a los sabios de su padre, Salomón, él consultó a sus panas. Pero ¿qué saben sus panas de la vida? ¿Qué sabe, comparado con un hombre de 80 años, qué sabe un nene de 25 años de la vida, si todavía no ha comenzado a vivir? ¿Qué sabe él de la vida?
Eso pasa también cuando cambian las administraciones en las organizaciones,
sí.
Vienen una, siempre trae su séquito, los que vinieron, los que lo ayudaron a él, bien sea en la campaña o en, casi siempre en la campaña. Eso se ve, hubo una serie que dieron hace unos años atrás, se llama The West Wing,
sí.
Y habla de piensa de la llegada de la administración nueva de este presidente y toda la gente que estuvieron con él en la campaña, pues él los trajo. Él los trajo y básicamente aprendieron juntos cómo gobernar, ¿verdad? Eso es una ilustración bastante certera. Obama hizo lo mismo cuando llegó, y casualmente es de Chicago también.
Casualmente.
Y toda la gente de Obama son de los que él conocía de Chicago.
Sí, todos los amiguitos de su actividad sociopolítica en Chicago antes de ser electo senador. Estas personas que tomaron el mando comenzaron, tenían una mentalidad de que ¿por qué nosotros tenemos que ser tan diferentes? Entonces empezaron a buscar la manera de tergiversar lo que ya entendíamos de las escrituras y a ver cómo se podía acomodar dentro de la doctrina prevaleciente disque cristiana. Y ahí fue que nos empezamos a dar cuenta, pero ¿qué sabíamos nosotros de lo que teníamos que hacer? ¿Dónde está Dios en esto? Dios estaba en eso, porque Dios pudo haber nombrado otra persona, inspirar a Herbert Armstrong que nombrara a otra persona, pero no, él inspiró a Herbert Armstrong, porque una inspiración es como decir, mira, es preferible que tú nombres al ruso de Chicago, porque lo que él va a hacer va a cumplir con mis propósitos para la iglesia en este tiempo del fin, para preparar mi iglesia para lo que viene después. Dios no le habló así en el oído a Herbert Armstrong, pero lo inspiró de esa manera y lo nombró. ¿Y qué ha pasado? Hubo desolación, quiere decir, si hubo desolación, hubo exilio, hubo diáspora, hubo salpa afuera, estatateo y salpa afuera, pues entonces quiere decir que allí había una abominación que causó desolación. Ya podríamos imaginar qué es esa abominación. Porque los jefes pueden decirte a ti, no, eso del sábado, eso es para los judíos. Y la iglesia no aceptarlo. Pero cuando la iglesia empieza a aceptarlo, ahí es donde esa abominación empieza a echar raíces dentro de la misma iglesia. Y eso pasó. Eso pasó. Es más, yo tuve conversaciones con una persona que había sufrido un montón para recibir, para poder observar el sábado y la fiesta. Y cuando sucedió eso, él se olvidó todo eso y comenzó a como que apoyar los cambios que venían poco a poco. Pues esa abominación se siembra ahí y coge raíces en el pueblo. Nosotros podemos ver eso como Herman Hay dijo una vez, como en la iglesia también en la nación, como en la nación en la iglesia. Lo podemos ver en los Estados Unidos y en el mundo. La pedofilia ha existido desde cuándo. La homosexualidad ha existido desde cuándo. Mire, los generales griegos eran homosexuales con varoncitos niños. Pues eso es doble pecado. Además de homosexual, también pedófilo. Eso ha existido de siempre. Cuando yo me criaba, cuando decían, mira, fulano es pato, casi que le decía, era una risa y una bayolla y una burla y todo eso. Y el que lo era, yo no lo voy a decir porque me van a marginalizar, se van a burlar de mí, decía. Y no se crea, en la calle donde yo vivía había varios. Y eran nenitos. Y ya lo eran. 8, 9, 10, 11, 12 años de edad. Pero mientras el pueblo rechazó ese comportamiento y lo mantuvo como un comportamiento erróneo, marginalizado, pues las bendiciones seguían llegando al pueblo. Pero ¿qué sucede? Que algo se repite y se repite y se repite. Entonces el movimiento, en este caso pues, homosexual, se coloca dentro de la lista de aquellos grupos minoritarios perseguidos, maltratados, y entonces le inculcan una culpabilidad al pueblo por el trato que se le da, y el pueblo empieza a arrepentirse de su mal y empieza a aceptar el homosexualismo como una alternativa, un estilo de vida aceptable. Y ahí es que viene la abominación.
Y el problema es también que no se conforman con que estén al mismo nivel. Ellos quieren estar por encima.
Mira, el movimiento homosexual, el core, lo que quieren hacer es eliminar la separación de géneros. Varón, hembra, hombre, mujer, niño, niña. Quieren eliminar eso porque esas divisiones causan ¿cómo se dice? Inequality,
desigualdad.
Pues lo que quieren hacer es que el hombre se pueda, el niño se pueda identificar con la niña y la niña con el niño, y mezclarlo todo para que haya un género. Es un género humano. Ningún niño varón se debe de identificar como varón. Y ni ninguna niña hembra se debe de identificar como hembra. Todos son lo mismo. Y eso es el movimiento, eso es lo que está buscando. Pero eso es inspirado ¿por quién? Por el que no se puede reproducir.
Hay un Dios también que ellos supuestamente adoran también, que se llama Baphomet.
Sí, Baphomet.
Es mujer y hombre.
Sí, integrado. Y eso es una...
Creo que una estatua de Baphomet pusieron... creo que en una de las ciudades que eliminaron, o sea, que pusieron algo de los mandamientos, y entonces vinieron un grupo que estaba en contra y pusieron una estatua de Baphomet
para reemplazar,
para contrarrestar, sí, y protestar.
Y Baphomet, Baphomet también está representado por el una de las características de Baphomet es la sabiduría. Y de ahí donde viene esta mentalidad de que el búho es sabio. Y en, ¿cómo se llama el sitio, Víctor? En California es
Grove,
Bohemian Grove, donde estos luciferianos se reúnen. Es decir, es como decir un camping, como si fuera camping, pero es para hacer rituales luciferianos. Y allí hay homosexualismo y de todo eso, porque eso es parte de los rituales. Y yo no dudo que allí también hay pedofilia y también hay pedóforos. ¿Sabes lo que son eso?
Hay testimonios de niños que han ido ahí, que dicen que uno de los rituales que ellos hacen es que desnudan a los niños y los llevan de noche y le dicen corran, escóndanse en el bosque, y los hombres líderes del mundo los cazan.
Ajá.
Ya
son de ellos, sí, son propiedad. Eso lo dice el capítulo 18 de Apocalipsis, que venden y compran pues almas de hombres, de seres humanos también, sí, entregado a esos dioses. Pues eso, cuando hablamos de la abominación desoladora, tenemos que ver que el primero que hace eso, que abandona para causar desolación, es Dios mismo. Y eso fue lo que sucedió en la universal. Dios dijo, ¿qué yo hago aquí? Si mi pueblo ha sido capturado injustamente, ¿de qué manera fue el pueblo capturado? Vamos a decir, la organización se llamaba Worldwide Church of God, Pero la iglesia que estaba dentro de esa organización se llamaba Church of God, punto. Olvídate de la organización, esos son corporaciones de hombres. Recuerdo que nos inculcaban un guilt trip a los varones, un sentido de culpabilidad si tú no te metías en el club de oratoria. Yo odiaba a muerte el club de oratoria, porque lo primero que me pasó con el primer discurso, cuando me paré, mira, yo siempre he sido gordo, la chaqueta no me cerraba. Sí, bullying, eso mismo. Di mi discurso, el discurso salió bien, pero cuando me evaluaron, me pasaron por la piedra, como dicen, porque yo no me abotoné la chaqueta. Y yo dije, ¿qué importancia tiene un trapo de botón cuando uno está hablando?
Y tenía que ser, no todos los botones, porque una vez yo los boté, mira, no son todos, es el de arriba nada más.
Mira, a mí no me cejaba ninguno. Entonces, como Trump, que tiene la corbata muy larga, sí, y lo que se ve es corbata, porque nunca se abotona en la chaqueta. Sí. ¿Sabes? Pues,
ask him if he cares.
Él no le importa. Pero la cosa es que, ¿qué importancia tiene eso? Pero habían una de reglas, y mira, ellos me imponían esa culpabilidad. Yo logré 6 discursos, el curso son 12. Y cuando me vine para Puerto Rico, enterré el club de oratoria, lo enterré, para mí murió eso. Y no se crean, aquí en Puerto Rico yo fui a una reunión, porque lo había aquí, sí, era tan diferente.
Pero aquí era diferente.
Sí, pero yo no voy para eso, no tengo nada que ver con eso. Además, yo soy un miembro de la iglesia, yo no soy pastor ni cosa que se parezca, para que yo tengo que aprender a dar discurso. O sea, esa era mi mentalidad, tú sabes. Pues, espérate, se me apagó esto, lo dejé mucho rato. Y pues cuando dice aquí que estos hicieron aullar y se apoderaron, yo leí eso y lo comencé del principio, y no inmediatamente yo entendí cómo aplicar esos primeros versículos antes de llegar al 5. Pero sí, continué leyendo, y cuando llegué al 11, Dios claramente dijo lo que hay que hacer. Mira, patitas, ¿pa' qué te quiero? Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Quiere decir que había inmundicia. Quiere decir que había abominación. ¿Qué era eso? ¿Qué era la abominación? Vamos a llegar a eso. Dice que no la toques. No toques cosa inmunda. Eso es un mensaje espiritual. No estábamos hablando de cosas físicas. Estamos hablando, quizás, yo especulo, que esas cosas inmundas eran esas doctrinas que estaban tratando de imponernos. No las toques, ni las mires, ni nada. No permita que no te contamines con eso que ellos estaban tratando de meternos por ojo, boca y nariz. Salí del medio de ella. De ella, ¿quién es ella? Pues la inmundicia. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los utensilios son, pues, cuando tú hablas del templo, los utensilios son, pues, todos esos vasos de oro y todos esos implementos que usaban los sacerdotes en ejercer los rituales del templo que Dios había mandado. Pues, en nuestro caso, pues, no hay un templo, no hay un utensilio físico. Pero ¿saben qué? Que la verdad de Dios es un utensilio. La verdad de Dios y todos esos conceptos, esas doctrinas, esos puntos de verdad son utensilios, porque con eso tú adoras a Dios. El entendiendo esos conceptos espirituales, eso fue lo que Dios nos dio para adorarle a Él, su verdad, su palabra. Que nos llevemos con nosotros al salir esos utensilios. Y dice en el versículo 12, porque no saldréis apresurado. El que creyere, no se apresure, porque Él es el que iba a llevarnos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo fui el primero que salí por la puerta. Y cuando toqué el mango de la puerta y la abrí, ahí mismo Leon Walker estaba diciendo, que yo no lo miré, yo estaba mirando para el frente. Yo oí que él dijo, lamentablemente, algunos aquí pues no entienden estas cosas que tienen que suceder. Él estaba presentando a Fred López, que iba a tomar el mando de la iglesia. Y don Pablo lo iban a llevar para Pasadena y encerrarlo en una oficina, en un sótano oscuro, hasta que se muera. Porque él, don Pablo, era de los sabios viejos. Él no era de la nueva ola. Pues a él lo tenían que marginalizar, esconderlo en un sótano, para darle su sueldo. Y dejar que ahí se pudre y se muera, espiritualmente hablando, y hasta físicamente. Eso es lo que la intención que ellos tenían para don Pablo. Y nosotros salimos, cuando yo salí de esa puerta, que recuerda que era un pasillo largo y al final había una puerta de cristal, yo no vi nada, pero yo sentí que al frente iba alguien. Al frente de mí, yo no miraba para el frente, yo miraba para el piso. Después fue que yo entendí el asunto ese, que la profecía es la antorcha que alumbra el camino. Esa antorcha tú no la levantas para llegar allá a ver lo que hay allá. ¿Qué tú quieres ver allá si todavía no has estrechado el camino? Tú tienes que alumbrar donde están tus pies, porque si hay un hoyo te vas a caer si no lo alumbras. Yo no entendía nada de eso. Pero ese día, algo, alguien, qué sé yo, me hizo que yo miraba para el piso y yo no miré. Y para mí, yo me imaginaba los talones de alguien en sandalias. Si ustedes entienden lo que eso quiere decir. Los talones nada más. Alguien que tenía sandalias. Y llegué a la puerta cristal y la abrí. Y cuando yo miro para atrás, hay una retragila de gente. Prum, prum, prum. Pasando por ahí, pasando todo un montón. Pero yo no vi a don Pablo que salió. Don Pablo lo habían clausurado en la oficinita y le estaban dando bofetadas. Le estaban dando bofetadas, espiritualmente hablando, figurativamente hablando. Y allí, después fue que me entero que se levantó este de aclarar, aquel otro de aclarar, aquel hablar, cada cual decir cosas de poco entendimiento de lo que había pasado en Puerto Rico, en la Iglesia de Dios Universal en Puerto Rico. Pues, actuamos, nos apartamos, y en realidad nosotros no entendíamos los detalles de este capítulo 52, pero poco a poco fuimos analizándolo todo, y cuando yo fui hacia atrás, al versículo 1, empecé a analizar, y esto es una cosa que he compartido con varias personas, y ayer, anoche, lo compartí otra vez, y lo único que descubrí fueron dos versículos, los primeros dos. Y esos dos dicen tanto que estuvimos allí hasta las 10 y pico, hablando de esto. ¿Se recuerdan de la parábola que Cristo habló de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes estaban dormidas. Y 5 de ellas eran sensatas y 5 no. Las sensatas pues tenían aceite extra para sus lámparas, porque salió el grito, ¡el esposo viene! Y ahí despertaron. Y todas tenían lámparas. ¿En otras palabras? Bueno, yo no lo veo aquí, pero aquí está la Biblia. Todos tenían la Biblia, todos tenían la palabra de Dios. Pero habían 5 sensatas que tenían aceite suficiente para prender sus lámparas, y las 5 insensatas no. Y esas 5 que tenían aceite tenían suficiente aceite para ajustar sus lámparas. Las 10 trataron de ajustar sus lámparas, pero solamente las 5 sensatas tenían el aceite necesario para hacer eso. Pero ¿qué es eso de ajustar lámpara? La lámpara es la palabra. Ajustarla es cambiar la palabra. No. La palabra es la palabra, es eterna y se queda igual. Pues entonces, si hay que ajustar algo, ¿a quién es que hay que ajustar? ¿Quiénes son los cambiantes? ¿Quiénes son los que cambian? Nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas de Dios puede cambiar. Puede cambiar de bien hacia mal o de mal hacia bien. Ahora, cuando dice ajustar la lámpara, en inglés, en el King James dice trim your lamps. Yo veo trim es que cuando tú estás ajustando es como un fine tuning, es como es como el ajuste final que es fine, que es preciso, es precisar el ajuste.
Eso yo yo por lo menos personalmente yo lo viví en después del huracán el año pasado.
Porque ¿qué manera?
Tuvimos que usar lámparas de esas que de aceite de ferro que
para conseguir de querosina y eso.
Sí, para conseguir ese aceite, eso era un proyecto.
Sí.
Y había que trim
ajustar
para que eso no.
Porque miren una cosa, sí, porque esa es la cosa, que si tú lo ajustas, si lo pones muy alto y la llamas muy grande, va a tirar sombras. ¿Y qué son las sombras? Son lagunas de entendimiento. Las lagunas en nuestra mente de entendimiento. Cuando tú llegas, tú estás en el mar, tú estás en la tierra, que diga, y tú ves, tú conoces el terreno, pero llegas a una laguna y no tienes cómo cruzarla, pues eso es una cosa desconocida, porque tú no sabes lo que hay debajo de esa agua, tú no sabes lo que hay ahí. Es la laguna en la mente. Nosotros siempre eso siempre es usado como para explicar falta de entendimiento. Pues si lo subes muy alto la lámpara, todo lo que están ahí, tú vas a ver sombras por donde quieras. Oscuridad, lagunas del entendimiento. Y si lo pones muy bajito, pues la luz no es suficiente para entender. Pues eso de ajustar la lámpara es llevarlo a un happy medium, donde no haya oportunidad para que haya laguna, y también hay suficiente luz para entender. Pues entonces, ¿qué es lo que se está ajustando? Necesita aceite para ajustar el entendimiento de la palabra, que es la lámpara. Pues el que tiene que cambiar es el yo. El que tiene que ajustar su mente, su entendimiento es uno mismo. Se tiene que ajustar la manera de nosotros entender lo que Dios dice, porque Dios siempre lo dice, eso no cambia. Mariana.
Pensando en eso del ajuste de la lámpara, me acuerdo cuando un niño le decíamos quinqué. Y el quinqué usaba querosén. Entonces, cuando tú prendías la lámpara, si no la ajustaba bien, aparte de si que la llama sale muy alta, es una cosa, pero
era de
había un momento carbón. En que lo que salía era una llama con mucho humo,
y carbón,
que se veía en miedo.
Ajá.
Pero que si tú le ponías la mano así, te la ponías negra,
¿sabes? Sí.
Lo ponías un
tigre.
Y en lo que te ajustaba eso, se consumía un poco.
Sí, esa es la cosa, que consume mucho aceite, mucho, o en ese caso, querosina.
Pero era negro.
Ajá. ¿De dónde viene la palabra humano? ¿De dónde la palabra humo? De humos. Polvo. Porque el humo es polvo. El humo es polvo, es tan fino que no ves. Tú no ves. A veces se ven las pajas, ¿verdad? La madera que en la madera cuando está quemando explota y sale pajita. Pero el ajuste es nuestro entendimiento. Y para eso necesitamos aceite. Pues eso, cuando comenzamos a analizar el capítulo 52 de Isaías, tuvimos que ajustar nuestras lámparas. Comenzando aquí, cuando dice despierta, despierta. Dice dos veces. Si nos está mandando a despertar es porque estábamos dormidos. Pues ahí vuelve otra vez. empatando lo de Mateo 25. Despierta, despierta. Habían dos grupos, las cinco sensatas y las cinco insensatas. Vístete de poder. ¿Qué poder? ¿Qué poder tenemos nosotros? Ok, es poder espiritual. Pero ¿qué poder nos ha dado el llamamiento del Padre por medio de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro intermediario? Cuando Dios desgarró las cortinas que separa el lugar santo del lugar santísimo, el templo, ¿qué simbolizó eso? Acceso, ¿no? Pues ¿qué poder tenemos? Nosotros tenemos el poder que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo de acercarnos al Padre y hablar con Él. Y Él nos habla por medio de Jesucristo, su palabra. Nosotros, Cristo nunca dijo, pídeme a mí, órame a mí, nos dijo al Padre, directamente al Padre. El Padre, cuando oye esa oración y mira quién la está haciendo, Él ve a Jesucristo, intermediario, que está canalizando esa oración hacia el Padre, porque nosotros todavía somos pecadores y el Padre ni lo mira, el pecado, ni lo mira. No quiere saber de eso, no. No está en el mismo lugar, el lugar con pecado. Pero, por ejemplo, Rosalind está orando, ella está parada detrás de Jesucristo y su oración está siendo canalizada. El Padre ve a Jesucristo, el Padre sabe que Rosalind está ahí detrás de Jesucristo. Y las palabras que vienen del Padre, Él sabe que vienen de Rosalind, y Él sabe que Rosalind es pecadora, pero el Hijo está intercediendo por ella, y ese es su Hijo en quien tiene contentamiento. Y por medio de ese contentamiento que Él le tiene a su Hijo, Él nos lo pasa a nosotros, y nos da el poder de poder acercarnos a Él. Eso es grande, porque tú puedes hacer todos los sacrificios que se puedan hacer. Si Dios no te mandó a hacerlo frente de Él, no valen nada, como todos los sacrificios que hizo Madre Teresa. Recuerda que nosotros hablamos de eso hace poco. Madre Teresa la tienen por las nubes. Madre Teresa, todo lo bueno que ella hizo, bla, 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 trapos inmundos. Porque no fue llamada por Dios y lo hizo dentro del contexto de otro Dios. Otro Dios que se cree que es bueno. ¿Ustedes se creen que Satanás se considera malo? No, él se considera bueno. Para él es bueno. Él, mira lo que ha hecho. Mira aquellos que vienen a donde Cristo, Señor, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre. Lárganse de mí, yo los conozco a ustedes. Sácame esta gente de aquí, que esta gente no vale nada.
Se puede entender que cuando Jesucristo pagó por nuestros pecados, dio acceso directo a Dios.
Exactamente, pero ¿sabes qué? Eso de pagó nuestros pecados, hay que entender eso, esto es parte de ajustar. Se habló un tiempo, y esto se lo acredito a Maño, porque Maño en su manera dijo algo en una fiesta de tabernáculo, estaba sentado allí, y dijo algo que me prendió un bombillón, y es esto, que en ningún sitio en la Biblia dice que sacrificar un cordero paga pecado. Lo que paga pecado son becerros y otros animales. Pero que el cordero es un sacrificio de reconciliación, de paz. Una reconciliación es dos personas que son enemigos, se hace ese sacrificio, y entonces comienzan a hablar y a compartir. Nada más. Abre la puerta para un diálogo, para llegar a un acuerdo. Cristo es la puerta, Él es el camino. Ese sacrificio lo que hizo fue abrir la puerta para que nosotros nos podamos presentar como sacrificio vivo. Segunda Corintios, creo que, o primera o 12, por ahí, capítulo 12, de uno de los dos, no recuerdo cuál. Dice que es capítulo 12. Preséntese como sacrificio vivo. Vivo quiere decir que físicamente estás vivo, pero espiritualmente estás muriendo. Te estás desangrando como un cordero. Ahora, cuando él dijo eso, yo me puse a estudiar Levítico, porque ahí es donde hay que ir. Y es verdad. Es un peace offering. No es un holocausto que paga pecado. Cada uno de nosotros tenemos que presentarnos y sacrificarnos. Por eso es que nosotros tenemos que, cuando dice tenemos que participar de su Pascua, es porque él abre la puerta. Esa es la Pascua, es abrir la puerta. Y entonces esas 7 semanas, ¿qué 7 semanas? ¿Cuáles son esas 7 semanas? ¿Ah? La fiesta de las semanas. Ese es el proceso de consagración del sacerdocio. Y en un sentido, Pentecostés es el octavo día de la Pascua. La Escritura dice que la Pascua es
fiesta de 7 días.
Fiesta de 7 días. Y la Pascua no es el 14 ni es el 13 del mes, es el 15. El día de preparación sí es el 14, cuando se mata el cordero. Pero ese cordero tiene que morir entre las dos tardes. ¿Qué dos tardes? Se interpretaba como el crepúsculo, entre el crepúsculo y la oscuridad. Pero Jesucristo no murió, él tiene que cumplir la ley. Él tiene que cumplir la ley, y la ley dice que es, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, entre las dos tardes. Pues entonces, ¿qué es una tarde? Hay que identificar, hay que ponerle definición a eso. En el King James dice between the two evenings. Y nosotros siempre hemos usado la palabra evening como tarde, que eso es pues cuando está bajando el sol. Pero ¿sabe que el sol empieza a bajar desde el mediodía? Desde el mediodía está bajando el sol. Pues quiere decir que el evening es, la palabra evening es decir como un umbral, es un umbral, un threshold. Es un punto donde una cosa cambia hacia otra. Pues a mediodía, vamos a suponer que mediodía, esa hora fluctúa un poquito, ¿verdad? A través del año. Pero vamos a decir que, para este ejemplo, mediodía es donde el sol está en todo su apogeo. Sí, el punto más alto, eso es apogeo. Apogee. Entonces, ahí comienza un cambio hacia otra condición. Esa condición es la disminución de la luz y el calor del sol que comienza. Y termina en otra tarde, en otro umbral, el umbral de la noche. Pues, entre las dos tardes, está hablando de cuando comienza el bajar del sol, y cuando termina el bajar del sol y comienza la noche. Entre las dos tardes, si es a las 6 que comienza, es que diga a las 12 que comienza y a las 6 que termina, las 3 de la tarde. Y por eso es que la Pascua se sacrifica a las 3 de la tarde. Por lo tanto, Cristo fue sacrificado el día 14 a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde fue enterrado. Y el día de la Pascua, el primer día de la Pascua, vamos a suponer, comenzó a las 6 de la tarde cuando oscureció. Pues ese día es la Pascua, no el 14 ni definitivamente el 13, porque dice que cuando se unieron eran 2 días para la Pascua. Es decir que la reunión fue el lunes, esa última cena, eso fue el lunes. Pues no es la Pascua, eso no es la Pascua. La Pascua es fiesta de 7 días, no 9 ni 8, nada, 7 días. Pero Pentecostés está separado por 7 semanas, y eso se puede entender que eso significa la consagración cuando se presenta el Omer y que se presenta todos los días por 49 días. Todos esos días, esas 7 semanas que se está contando para llegar a Pentecostés, es ese Omer, esa es la consagración, ese Omer. Nosotros cuando dice mecer la gavilla, pensamos como mecemos un bebé. Eso no es lo que está hablando. Esto es mecer la gavilla, elevándolo hacia arriba, para ser acepto por el Padre. La gavilla no es Cristo, Él es el Cordero. La gavilla somos nosotros, fruto de la tierra. Y Cristo lo presenta ante el Padre, ahora mismo, en este momento, en esta era donde Dios está preparando el sacerdocio, Él está presentando esa gavilla todos los días. Hasta la culminación que es el día de Pentecostés. Por eso es que yo he compartido con el grupo que yo no creo que la iglesia va a ser levantada en una fiesta de trompeta. Va a ser levantada un día de Pentecostés. Cuando Él dio el Espíritu, dio la ley, que es Espíritu, dio el Espíritu Santo, y ahí es que es el pronto pago, pues el resto del pago tiene que ser el mismo día, Pentecostés. Y entonces entramos a la boda del Cordero para el próximo trompeta, que ya comenzaron a sonar desde la fiesta de trompeta del año anterior. Entonces ahí culmina con la invasión, la guerra, atando a Satanás en el día de expiación, y entonces la fiesta de tabernáculos representando el milenio. Pues eso de abrir la cortina, eso de darnos acceso, ese es el poder que Dios nos da. Y cuando dice vístete, ustedes saben que Dios vestía a los sacerdotes, son ropa especial de sacerdote. Vístete de poder, el poder de un sacerdocio, de las responsabilidades que tiene como intermediarios para un pueblo. Eso es poder, porque eso es el poder de liderato. Oh Sion, nosotros pensamos de Sion que es un lugar, pero también Sion, que está en Jerusalén, ahí está simbolizado la iglesia. Se habla de la nueva Jerusalén que sale del cielo, todo eso. Está hablando de la iglesia. Vístete de tu ropa hermosa, ropa de sacerdocio, ropa de justicia. Quiere decir que si tú estás saliendo de un lugar que está lleno de abominación, como lo estábamos nosotros cuando estamos saliendo de la organización, porque en ningún momento nosotros salimos de la iglesia, salimos de una organización corporativa de hombres. Cuando salimos de ahí, es para pasar por un proceso de, ¿cómo dice aquí? Vístete de poder. ¿En dónde fue que leí los utensilios? Ah, en el versículo 11, por ahí 12. Que es un proceso de limpieza. Porque estás contaminado. Estabas allí. Estabas contaminado. Y te viste, en ese proceso te estás vistiendo de justicia. No tú. Cuando dice, vístete tu ropa hermosa. El que lo hace es Dios, pero tú tienes que presentarte y pedir que te vistan de justicia, dejando toda esa inmundicia atrás. Oh Jerusalén, otra vez, el nombre de la iglesia, ciudad santa, aún estando contaminados y un proceso de limpieza, Él nos considera santo. No somos santos porque somos perfectos, somos santos porque Él nos separó y nos sacó del mundo. Y entonces cuando el mundo se metió en la iglesia por medio de esa inmundicia, Él nos sacó de ahí otra vez. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ahí está hablando de la ganga Tecach. ¿Incircunciso de qué? De corazón. Mira, Tecach nunca fue pastor. Él nunca llenó un lugar, un puesto espiritual. Él era sencillamente un administrador. De que le dieron un título de evangelista en un momento dado, esos son rangos que sí, salen de la Biblia, pero los hombres lo usaron como si, como decir, mayor, coronel, general, rangos en una organización. Así fue que usaron esos nombres que suenan religiosos, porque son bíblicos. Un evangelista es un título de una función en la iglesia, en la Biblia. Pero se le dio ese título a un individuo que no sabía lo primero que tenía que saber de nada espiritual, porque él era un administrador. Él era el que recibía todos los informes de los pastores, qué es lo que estaban haciendo, cuánto la gente estaba pagando de diezmo y de ofrenda. Eso era un administrador. Era un oficinista, vamos a decirlo así. Él era un oficinista. Él no ocupaba puestos que tenía que ver con cosas espirituales. Y de momento lo ponen como jefe de una, no solamente teniendo a cargo lo administrativo, físico, corporativo, pero teniendo en sus manos el poder de cambiar mentes en lo espiritual. Y ahí es donde está el peligro. Por eso es que Dios lo llama un incircunciso, porque tiene que estar circuncidado del corazón. Eso es otro estudio aparte. ¿Por qué Dios usa la palabra circuncisión del corazón? Eso es otro estudio que coge más tiempo. Es más, ya estoy tomando mucho tiempo para esto, porque ya van a ser las 12, imagínense.
Yo creo que mi recuerdo de ese periodo de tiempo del receivership,
ajá,
que él tuvo un rol en el, entre comillas, defender la iglesia en ese aspecto del receivership. Yo recuerdo que él era el que a veces daba los informes que se presentaban en las iglesias. Por lo menos yo escuchaba informes periódico de cómo estaba la cosa con la iglesia, y él era el que estaba anunciando eso, y de alguna forma pues surgió a prominencia, ¿no?
Sí.
Durante el discipleship crisis.
Él era el jefe directo de los pastores. Él era el jefe de ministerial services. Sí. Pero era una función administrativa, no era espiritual. Pues dice que mira, desde ese momento en adelante no vendrá entre nosotros un incircunciso, un inmundo. Ahora, nosotros sabemos que vamos a estar expuestos a lo que va a ser la bestia con nosotros. Pero eso es de afuera hacia adentro, no entre nosotros que vendrá ese incircunciso. Si va a haber división y problema y tirijal y revoluce dentro de la iglesia, va a ser de entre nosotros mismos. Los enemigos del hombre son los de su casa. Y es necesario que haya disensiones entre vosotros para que se manifiesten los que son aprobados. Esa es escritura, eso no lo digo yo, eso lo dice Dios por medio del apóstol Pablo. Pues dice en el versículo 3, el versículo 2, sacúdete del polvo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dice la iglesia, sacúdete del polvo? Para comenzar, ¿qué se hace con las chancletas cuando tú sales de una casa donde no reciben la palabra de Dios? ¿Sabes que eso de sacudirte la sandalia es un insulto? Lo que estás diciendo con eso es, mira, fastidiese, váyase entonces para el infierno. Eso es lo que está diciendo. Eso es como en los musulmanes también. ¿Tú sabes que los musulmanes zapatos tienen eso del zapato? Y viene de ahí. Por eso que ellos tienen guerra con los judíos, pero esa guerra no es espiritual. Esa queja es política, pero ellos creen en las cosas de la Biblia, y además ellos llaman los judíos el pueblo del libro, y ellos respetan el libro al judío en la política. No. ¿Recuerdan una vez que estaba George Bush hablando y alguien le tiró con un zapato? Fue un musulmán, porque tirarle a alguien con un zapato es insultarlo. Es, mira, vete para el infierno, tú sabes. Tirarle con el zapato, porque la parte de la planta del pie es lo más vil en esa mentalidad, lo más vil, porque eso es lo que toca tierra, y tierra es inmundicia, es sucio, es carnalidad, es todo lo contrario a lo espiritual. Es el simbolismo que hay en el zapato. Tú sabes, ahora mismo, ustedes empacaron maletas. Si empacaron un par de zapatos adicional a los que iban a traer puesto, yo estoy seguro que no les empacaron entre la ropa que tocara pantalones o tocara otras piezas de ropa. ¿Sabes lo que yo hago? Yo cojo los zapatos o las chanclas, yo uso los crocs. Yo los cojo juntos y los meto en un ziploc de los grandes. Y entonces los meto entre la ropa. Yo no voy a dejar que ese sucio que está ahí debajo toque mi ropa. ¿Sabes? Y nosotros protegemos la ropa del sucio que está ahí debajo de él. Uno no se quita los zapatos y los mete en la gaveta donde tiene otra ropa. Uno deja los zapatos en el piso. O si no, en un aparato que sea apropiado para eso. ¿Por qué? Es suficiente mal que tú caminas dentro de la casa y el sucio, ahora mismo uno camina por la calle. Yo no sé cuántos perros se orinaron donde yo pasé. Y entonces yo traigo esa bacteria dentro de mi casa. ¿Por qué tú crees que los japoneses dejan los zapatos afuera? Las casitas son de papel.
Igual que, por ejemplo, la ceremonia de lavar de pies.
Ajá. Y eso tiene otras connotaciones también.
Exactamente. Cuando a Cristo le lavaron los pies, cuando llegó de viaje, eso era algo importante.
Era importante. Pero porque el simbolismo.
A las personas menos.
Sí, a las personas más humildes, más de menos rango.
Se le daban esa tarea.
El esclavo de la casa de menos rango es el que lavaba pie. Mira, un anuncio en el periódico. Se busca un lavapié que sea humilde, que cobre poco y que esté disponible para hasta lavarle las patas a los caballos. Porque somos un chojo de caballos. A veces, aquí. Y eso, a veces los caballos son más inteligentes que nosotros. Pues, siguiendo aquí con el versículo 2, sacúdete del polvo. Ustedes recuerdan la tradición, la costumbre entre los judíos de que cuando, mira David, este es el ejemplo que traje anoche, David metió las patas con Betsabé, sentó porque era rey, dice, espérate, esta mujer me gusta, casada, pues vamos a hacer algo. Hizo una patraña que le costó la vida a uno de los siervos más fieles en el ejército que él tenía. Él cometió esa falta grave, grave, porque además de que le quitó la única ovejita que ese hombre tenía, también le quitó la vida. Sí, eso sí que es un impeachable defense, lo que hizo David. Y cuando viene Natán y le canta las 40, como decía Rolando la serie, él se da cuenta que el cuento es de él y se tira al piso y se tira polvo en la cabeza y se viste de silicio. ¿Silicio es? Sí. Silicio. Quiero morir, soy sucio, no valgo ni la tierra que me está enterrando. Soy lo más vil. No solamente por lo que hice, pero por lo que soy, que me llevo a hacer tal cosa. Quitarle la vida a un hombre que era fiel a mí para poder justificar la preñez de su esposa. Y yo traté de una manera de tergiversar la verdad, tratando de hacer que él vaya y se quede esa noche con la mujer y así tapo mi falta. Y él, fiel, dijo, no, mi rey, yo no puedo tener el placer de pasar la noche con mi mujer cuando todos mis soldados están fuera de Jerusalén. Ellos también tienen esposa y ellos también tienen hijos. No es justo que yo, que soy jefe en el ejército, disfrute de tal placer mientras mis soldados están allá afuera en el frío sin poder ver a sus esposas y sus hijos. No, yo me quedo con mis hombres allá afuera. Dormir en el frío. Yo me quedo con ellos. Y David hizo, esa no me salió. ¿Qué podríamos hacer para esconder este mal? Y ustedes saben la historia de lo que pasó con Urías. Y por eso es que Dios le impidió construirle el templo. Dice, porque tiene las manos llenas de sangre. ¿Qué justicia saldría de Dios? ¿Qué clase de justicia es que Él mande a matar gente y entonces se los reproche cuando Él quiere construir un templo? Eso no sería justo de parte de Dios. Pero Dios, cuando dice, tus manos están llenas de sangre, es la sangre de un hombre. De un hombre inocente. No de todos los miles que Él mató, y especialmente no de Goliat, porque Goliat era una abominación, un nefilín. No era hombre. No era un hombre. Pero ese hombre fiel a Él, que Él mandó a matar, esa sangre estaba en sus manos, y por eso no pudo construir. Dios, no. No te preocupes, otro lo hará. Y qué cosa interesante, porque Dios nos dice que nos sacudamos del polvo. Quiere decir que nosotros tenemos culpa. ¿Culpa de qué? Culpa de que en un momento dado, cuando Dios nos estaba llamando, nosotros fuimos fiel en hacer caso cuando Herbert Armstrong decía, no me crean a mí. ¿Qué le está diciendo con eso? Yo me puedo equivocar, yo soy un hombre. No me crean a mí, créanle a la Biblia, créanle a Dios. Pero ¿qué pasó con nosotros? Y pasó a un nivel u otro a todos. Nosotros empezamos a estudiar, hasta antes de venir a la iglesia empezamos a estudiar, y yo cogía el curso por correspondencia, hacían un comentario, hacían una pregunta, hacían otro comentario, entonces yo iba a buscar esas referencias. Mira, me dicen que tengo que observar el sábado. Ahí está. Mira, la fiesta está vernácula. Toda la fiesta, ahí está. No coma cerdo, ahí está. Dos diezmos, ahí está. Y comprobaron tanto y tanto y tanto y tanto positivamente que eventualmente yo dije, esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de perfección. Gracias Dios por llamarme para estar entre gente tan perfecta. ¡Qué chiste! Porque al tiempo, cuando yo estaba en la iglesia y yo veía esto y veía aquello, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es posible que la gente se esté comportando? Esta es la iglesia de Dios, se supone que sean perfectos. ¿Quién dijo? Dijo Dios, sean perfectos como yo soy perfecto, pero esa perfección viene por medio de un proceso. Y todavía tenemos arrastrando las mochilas, ¿se acuerdan de eso? Se hablaba mucho de la mochila, de la inmundicia del mundo que tenemos aquí y la venimos arrastrando. Pues hasta que eventualmente yo caí en cuenta, pero yo no caí en cuenta, a mí me hicieron caer en cuenta cuando me dijeron, pero ¿y tú? ¿Tú eres miembro de esta iglesia? Sí, ¿y tú? ¿Eres perfecto? No, pues entonces ¿por qué tú esperas perfección de otros? ¿Por qué tú esperas que ellos sean perfectos si tú no lo eres y tú estás entre ellos y tú eres uno de ellos? Era, chamaco, yo tenía 26 años nada más. Chamaco, tú estás embajado, pues no estés buscando perfección en otro cuando tú no quieres ver las manchas que tú tienes en ti. Tú estás en la misma que ellos. Unos más adelantados que otros, pero todos estamos en lo mismo. Pues nosotros en aquel tiempo llegamos a aceptar lo que decía Pasadena. Y llega el momento que yo, en errores de hombres, comienzan a interpretar escrituras de una manera y nosotros la aceptamos sin analizar. Nosotros hicimos como hizo la mitad del pueblo de Tesalónica, que oyeron a Pablo hablar y rápido. Y la otra mitad oyeron a Pablo y dijeron, ¡lo voy a matar! Y Dios dice que los de Berea eran más nobles que esto. Porque Berea hizo lo que tenía que hacer. Todo el mundo está allá, tranquilito, se fueron privadamente, déjame ver, a chequear si este viejo lo que está diciendo es lo correcto. Y mira, nosotros dejamos de hacer eso. Dejamos de hacer el proceso analítico de las doctrinas que nos estaban enseñando y nos empezamos a tragar cosas que no eran ciertas. que eran, estaban equivocadas. ¿Y qué hizo esas cosas equivocadas? Nos hizo inmundo. Entonces, cuando él dice que te sacudes del polvo, es porque se supone que nosotros, al salir de allí, se supone que hayamos pasado por un proceso de arrepentimiento por haber permitido tal cosa en nosotros, que la iglesia gobernara nuestra vida espiritual. Cuando esa cosa es de uno en fondo, cada cual dará cuenta de sí, y jamás podré yo usar la iglesia de excusa del por qué yo esto o yo no aquello. Dios va a decir: mira, yo te hablaba a ti personalmente. Tú abrías la Biblia, ahí está mi palabra. Cuando tú la leías y ellos decían una cosa, ¿por qué tú no me preguntaste si eso que ellos estaban diciendo era cierto? Tú lo tragaste, tú no me preguntaste a mí. Solamente el que toca se le abre la puerta. Si tú me preguntas, yo te contesto. Si tú no me preguntas más, te quedas bruto. Yo lo estoy dramatizando así porque así que me enseñó mi papá. Él me hablaba así. Él me hablaba como Dios me habla. Y Dios conoce cada uno de nosotros. Dios lo conoce más que nosotros nos conocemos nosotros mismos. Y hay aquí personas que no es necesario que Dios le hable así. Pero en el caso mío, cuando mi papá decía, te lo voy a decir una vez con la boca. Si no obedeces, la segunda vez no va a ser con la boca. No va a ser con la boca. Y así mismo era. Porque llegó al punto que fue con el puño de hombre a hombre. ¿Ah? Eventualmente llegó porque primero eran chancletazos y entonces correazo. Una vez me tiró con un tirante y me dio un cantazo por aquí la cosa de metal, porque les tiró para que volara más lejos. Pero cuando mi papá llegaba a ese nivel es porque ya yo había, vamos a decirlo así, yo le había provocado hasta su autoridad como jefe de familia.
Exacto.
Una vez yo recuerdo que yo me iba a la universidad, eso fue ella, yo estaba en la universidad, el primer año de universidad, yo estudiaba en Manhattan, y yo salía y me iba por Bronx porque ya tenía un amigo que tenía una hermanita, y yo estaba en medio enchulado de la nena, ella nunca me hizo caso, porque ella me veía a mí como veía al hermano. Para ella yo era un hermano. Y yo me iba y llegaba a las 2 de la mañana a Brooklyn, corriendo a esas horas por los trenes, por los subways. Y ese día mi papá estaba esperándome. Estaba enfogonado, estaba viendo televisión, eran ya las 2 de la mañana, y mi mamá inquieta, dando vueltas en la cama, y yo me senté allí en el comedor. Y me empecé a desmarrar los zapatos. Y viene la gatita, Mimi. Y viene donde mí. Y yo empecé a jugar con la gatita. Empecé yo a jacarla así y virarla. A las 2 de la mañana. Y mi papá me dice: mira, llegaste tarde. Y ahora te pones a jugar con la gata. Métete a bañar ya para que te acueste. Yo le contesté: yo me baño cuando a mí me dé la gana. Yo no sé cómo mi papá llegó. Yo creo que él es, yo no sé si ustedes han visto la película Jumper, que es un tipo que se desaparece aquí y aparece allá. Mi papá era un Jumper, porque él estaba por allá y de momento estaba aquí y me metió un puño, me tiró debajo de la mesa, las sillas volaron para los dos y choqué la cabeza con la máquina de lavar que estaba por allá. Esa fue la última vez que mi papá me dio. Porque yo, fue un puño aquí en la sien, aquí. Y duro, porque me tumbó de la silla, por debajo de la mesa, y llegué hasta allá. Por malcriado. Por retar su autoridad como jefe de familia. Eso es traición. Sí, eso es traición, porque yo estoy traicionando a mi padre, yo soy miembro de su familia, yo soy su primogénito. Y soy miembro de la familia, eso es traición contra la autoridad de él. Eso es que, como me decía muchas veces, yo te traje al mundo, te puedo sacar. Cuando mi papá me hablaba así es porque ya él no podía más conmigo. Pues, cuando yo hablo así, que Dios me habla a mí así, es porque en el caso mío, Dios me habla como me hablaba mi papá, para que yo, ¿sabes? Para que yo coja vergüenza, vamos a decirlo así. En la mayoría, quizás en la mayoría, no es necesario. Yo sé que aquí hablan personas que sus padres nunca ni tuvieron que darle, que con una mirada bastaba. Tú sabes, en el caso mío, me daba la mirada y yo hacía, tú sabes. Pues, sí. Era señaló para allá atrás, yo sé que aquí está buscando.
Él siempre me retaba en cuestión de autoridad.
Ajá.
Me dice, ya tú y yo estamos al mismo nivel. Pues cumplió 21 años.
Ajá.
Y yo lo miro así, yo pensé, digo, reta, yo estoy al mismo nivel de Dios. Y se quedó así, hace, no, tú jamás vas a estar en un nivel mío.
Ajá.
Y se acabó el problema de autoridad.
Por eso es que en los últimos días de mi padre, yo le di las gracias por toda bofetada, todo puño, todo correazo que él me dio. Porque, y mi papá casi no hablaba al final. Él se sonreía mucho. Y yo le dije a él, le prometí que cuando él resucitara, yo le iba a preparar un campo de un baseball field. Porque lo de mi papá era baseball. Ese estaba hasta las tantas de la noche viendo hasta los juegos de California, que son a las tantas de la noche en Nueva York. Sí, cuando los Mets estaban, porque era fiel fanático de los Mets. Él no le importaba que perdían todos los juegos, él era Mets fan, ¿sabes? Y cuando iban a jugar con los Los Angeles Dodgers allá, él los veía. Él odiaba a los Dodgers, él odiaba a los Cubs de Chicago. Pero entonces yo dije, papi, lo único que vas a tener que hacer, mira, en ese estadio de pelota van a estar todos tus amigos de tu juventud, y van a estar todos tus hermanos, porque él tiene como 5 hermanos, son 6 ellos, y lo único que van a tener que hacer es escoger los uniformes, dividirse entre los 9 y 9, los 2 equipos, y el pelado de aquí a acá. Yo lo afeitaba, entonces yo le daba el potecito del aftershave, y él hacía... Y yo dije, ¿qué es eso, papi? O sea, blandengue, dame acá. Y yo echaba, ¡pa, pa, pa, pa! La bofetada en la cara a papi. Y yo le decía, papi, me desquité de toda la que tú me diste a mí. Y él se reía. Él se reía. Pues, mira, yo leo esto de esta manera, y no es que yo estoy añadiendo la escritura cuando hablo así, pero es porque Dios es mi padre. Y el único padre que yo he tenido hasta ahora es el que ya pasó, vamos a decirlo así, a mejor vida. Porque él está dormido, pero ese sueño para él va a ser así. Él murió el 11 de abril del 16. Y cuando resucite, para él es ese mismo día. Vamos a tener que explicarle, no, papi, hace con más de 1000 años que tú estás dormido. Ah, pero qué rápido se fue ese tiempo. Y yo se lo dije, ¿tú ves esa foto que tú estás ahí con mami casándose? Porque tenían el portrait de la boda. ¿Tú vas a resucitar así de joven? ¿Tú no vas a resucitar así viejo y mellao? Así lo relajaba. ¿Tú vas a resucitar joven? Como cuando tú tenías más o menos entre 20 y 30 años, por ahí, 25 quizás, por ahí. Así que tú vas a resucitar. Y no te creas que vas a salir de mí, porque quizás, quién sabe, si la primera cara que tú veas va a ser la mía. Porque Dios nos dice, hijo de hombre, dile a estos huesos. ¿Quién es hijo del hombre? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cabeza y cuerpo. Pues cada uno participaremos en la resurrección de nuestros seres queridos y también de los no tan queridos. Nuestros enemigos, Dios los humillará usándonos a nosotros para darle vida y vida abundante. Entonces, pero en esos casos, yo creo que yo haría algo como lo que hizo José. Yo no le voy a decir quién soy yo, Porque entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo le digo, le voy a decir la Butch Law, así se llamaba el individuo, odioso enemigo mío, allá en Wichita, en un trabajo que tuve, ese buscaba la manera de que yo saliera mal en todo, hasta que finalmente hizo una patraña y me botaron del trabajo. Enemigo mío. Butch Law. ¿Ustedes se creen que si él ve mi cara va a estar dispuesto a escucharme? No. Él va a ver un rey. Él va a ver a Dios. Él va a ver luz resplandeciente. Y esa luz resplandeciente le va a hablar a él con una voz de trueno. Y lo va a hacer escuchar. Y ahí es que él va a aprender. Y cuando ya esté bien mansito, un día de esos, yo que estoy ahí resplandeciente y con voz de trueno, voy bajando esa luz y ese volumen hasta que me aparezca como él me conoció. Y se va a quedar sorprendido. Y en nosotros va a pasar algo así. Con nosotros el enemigo. El ejemplo está en lo que pasó con José. ¿Y qué hicieron los hermanos? Tuvieron temor, porque ahora al que yo le hice daño es Dios. Al que yo le hice daño es el rey, y ahora él tiene todo el poder para fastidiarme a mí. Pero no. Dios me mandó, como dijo José, Dios me mandó a mí adelante para salvar muchas vidas. Eso es lo que José le dijo a sus hermanos. Y eso es lo mismo que Jesús le dice a los enemigos. Porque Jesús es José, que fue adelante primero para preparar camino para todos los enemigos. Porque mira, nosotros no somos amigos de Cristo. Piénsenlo así. Él murió. Cuando él murió, ¿cuántos de nosotros estaba allí llorando porque lo mataron? Nosotros fuimos enemigos de él, y esa enemistad se manifestó en los pecados nuestros, que fue lo que le quitó la vida. Pues él murió por sus enemigos, porque la humanidad entera ha sido enemigo de él. Pues ahora sí, él nos llama y nos está convirtiendo en amigos. Pero ¿para qué? Él nos da el ejemplo de que él murió por sus enemigos. Nosotros actualmente estamos muriendo por nuestros enemigos. Amigos también, familiares, pero nuestros enemigos también están en sus tumbas, o estarán, y estamos muriendo para en un momento dado ofrecerle lo que Cristo nos ofreció a nosotros y nos elevó, y nosotros los vamos a elevar. Pero si tú tuviste un enemigo que te odiaba a muerte, no te presente como lo que eres, porque más nunca te va a escuchar. Eso sería una barrera a la salvación de él. Tú tienes que presentarte en este monte de lo que eres. Dios. Eres de la familia de Dios. Pues, sacúdete del polvo. ¿Te has arrepentido? Pues ahora, levántate del polvo. Ya eres perdonado. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate. ¿Qué? ¿En esta silla donde estoy sentado? Bueno, es una silla. ¿Pero qué silla es? La silla que está a la diestra del Padre. Porque Cristo se sienta a la diestra del Padre. Y Cristo se compone de cabeza y cuerpo. Y Cristo dijo muchos tronos, ¿verdad? Pero esos tronos de todos sus hermanitos se resume en un trono que está a la diestra del Padre. Siéntate, levántate del piso, sacúdete ese polvo, levántate y siéntate en tu silla, la silla que yo he preparado para ti. Siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Ataduras puede ser muchas cosas. Ataduras puede ser cosas en el mundo. Ataduras puede ser familiares que te perjudican de una manera u otra. te digo la verdad, yo tengo familiares que yo les saco el cuerpo, yo no tengo nada que ver con ellos, porque yo sé que son personas que a mí no me conviene. Sí, son relaciones tóxicas. En una ocasión encontré una prima que no he visto como más de, a ver, hace como 50 años, y averigüé donde el teléfono de ella y todo, y se lo dije a mami, y mami me dijo: yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero sí te voy a dar una advertencia. Ella está ya envuelta con cosas que si tú te comunicas con ella, ella se va a encantar, porque nosotros éramos bien close cuando éramos niños. Ella se llama Margarita, la llamó Margie. Ya murió, pero si tú haces eso, va a estar abriendo una puerta que cada rato te va a estar llamando en el son de que la ayudes con algo, y eso te podría perjudicar. Pues yo te recomiendo que, mira, no lo hagas, a menos que tú estés dispuesto a pasar por lo que tendrás que pasar si es que sucede así. Y yo nunca tuve un encontronazo con Margie, pero tuve encontronazo con hermanos de ella, con primos míos, sí, los hermanos de ella que son primos míos. Tuve encontronazo con tíos y tías. Pues hasta familiares, hay que romper esas ataduras. Hay que desligarte del mundo. Si eso es inmundicia, tienes que separarte. Y tienes que cumplir con lo que Cristo dijo: si tú no odias tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, bla, 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 por mí no eres digno de mí. Eso quiere decir que tu amor por Cristo tiene que ser un amor que transcende todo amor humano o físico, y que estás dispuesto a perder todo de tu vida en lo presente para poder echarle mano a lo que Dios nos ofrece. Nosotros somos reos de muerte, nosotros somos ovejas al matadero, nosotros tenemos que aceptar que si somos de Cristo tenemos que coger ese mismo camino. ¿Ustedes piensan que quizás Cristo pensó en un momento dado: wow, si yo me dejo crucificar, mi mamá va a sufrir? Es verdad, ella lo sufrió, estamos hablando de su primogénito. Y él pensó eso, él dijo: y ella ya lo sabía, que a esto es que yo venía, pues que se conforme, pues, con la gracia de Dios, que Dios le extiende. Porque a esto es que yo vine. En un sentido, en el caso mío, mi mamá ya lo sabía de lo que viene para mí. Tú sabes, estoy hablando si es que me toca algo que el mundo considera nefasto, como decapitación, porque muchos serán decapitados. Y yo he relajado muchas veces con eso, porque como no le tengo ningún temor, si me ahorcan, es igual que decapitarme. ¿Por qué? Porque el cuello no va a poder aguantar el peso del cuerpo. Y el cuerpo se va a caer, y la cabeza se va a quedar pillada en la soga. Pues, y yo pienso eso, y la verdad que yo no pienso nada que de eso, nada de eso me causa ningún terror, ¿sabes? Porque ya en un tiempo atrás me dijeron cositas que me dan a entender que cuando abra la boca, no solamente me la van a tapar, me la van a tapar tumbándome la cabeza. Siguiendo aquí, porque quiero llegar a algo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate las ataduras. Una de esas ataduras que puede ser que en la iglesia aprendimos a entender cosas de cierta manera, que estaban no necesariamente incorrectas, pero que caían cortas de lo que Dios quería que entendamos. Pues a veces eso nos ata, pues como ahora mismo está pasando en la iglesia, que tantos en la iglesia dicen, por ejemplo, lo de la Pascua y lo de Pentecostés y muchas otras cosas, dicen ya con su, no lo dicen de su boca, lo dicen con sus acciones, en su manera de proceder. Yo soy rico, ya yo tengo lo que necesito y tengo un pie en el cielo, o más bien en el reino. Yo lo único que tengo que hacer es sentarme aquí, calentar el asiento, escuchar y salir por la puerta y seguir con mi vida. Porque un momento dado va a haber un rapto y yo me voy en el rapto. Ah, ¿qué dice Cristo de esos? Que los vomita. ¿Qué es vomitar? Desolación. Dejar esa persona desolada en el sentido espiritual, porque el Espíritu Santo se fue a Joyir Crispín, porque dijo, ¿qué hago yo aquí?
Hay una definición de desolación aquí. Sensación de hundimiento o vacío provocada por una angustia, dolor o tristeza grande.
Repite eso y dilo más alto, más duro, por favor.
Sensación de hundimiento o vacío provocada por una angustia, dolor o tristeza grandes. Esa es la desolación, la definición.
Pues eso entonces encaja con eso de que Dios dice, ¿qué hago aquí? Y la tristeza tan grande, él se va porque no quiere ver la destrucción que viene. Pues la desolación, la abominación desoladora todavía es algo que se cumplirá en su totalidad a nivel mundial. Pero como en la iglesia en el mundo, pues quiere decir que en la iglesia quizás todavía haya de eso de abominación. ¿En qué sentido? En esa mentalidad de la Odisea, de que yo soy rico, yo no necesito nada. ¿De qué tú hablas? Que Pedro dice que crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo estamos haciendo, todos los sábados vamos a la iglesia y aprendemos cosas nuevas. Sí, de verdad. De verdad que estás aprendiendo cosas nuevas. Estás analizando y cumpliendo con lo que dice Lucas 12 cuando dice velar. ¿Qué quiere decir velar? Prestar atención a lo que está pasando a tu alrededor y también prestar atención a algo hasta más importante que tiene prioridad, es velar por tu relación con Dios, porque nosotros podemos sacarnos a nosotros mismos de su mano. Nadie puede arrebatarnos de la mano de él, pero nosotros podemos tomar decisiones que agobian el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo coge vuelo, se va y deja atrás desolación. Esa desolación que deja atrás es porque la persona permitió una abominación. Y ahí, ¿cómo se define la abominación? La persona que tiene una mentalidad que ya llegó a lo que iba a llegar y no necesita aprender nada más. Cuando se supone que nosotros estemos aprendiendo hasta el último día y más allá. Porque no se crean que nosotros vamos a dejar de aprender estando en el reino. Ahí sí que vamos a aprender. Ahí sí que se nos van a abrir los ojos de muchas cosas que actualmente tomamos por sentado y creemos una cosa que son como son y no son así, nada. Por no decir nada.
Mira, en el versículo 2.
Tiene que abrir. Yo te dije que hablaba más para que lo capte la grabación. Sí.
En el versículo 2, otra vez, haciendo énfasis a.
Versículo de dónde?
De Isaías 52. ¿Dónde va?
Sí.
Dice, suelta las ataduras de tu cuello. O sea, que da la sensación de cautividad, de prisión, de una gente prisionera.
Enyugado, como un yugo.
Eso. Porque mira, ahí dice, cautiva, hija de Sion. O sea, que a veces con las imposiciones, nos imponen algo y eso es como una
ataduda. Exacto. Eso
también.
Eso es estar cautivo.
a una imposición. En la worldwide.
Sí, imposición. Fue como tratando de imponerme a mí el club de oratoria. Y muchas otras cosas. Yo no sé cuántos miles de dólares yo di al Building Fund. Y yo no sé si ese Building Fund era que supuestamente para pagar gastos de construcción de edificios. Yo no sé si allí se construyeron más edificios o si es que era para arreglar los que ya estaban. Yo no sé, porque a mí nunca me dieron informe. Yo nunca lo pedí, nunca lo di, nunca lo dieron. Nunca dieron informe de cómo iba la cosa de construcción. Pero a mí no me importó. Porque si uno piensa, mira, ¿de dónde viene el dinero que yo aporto? De un trabajo, de un esfuerzo. ¿Quién me da el aire para respirar para yo poder hacer ese trabajo? ¿Quién me dio la inteligencia mental para yo hacer ese trabajo? ¿Quién me lo proveyó? Entonces, todo viene de Dios, pues. Yo puedo decir que yo di mi dinero. No, el dinero llegó a donde Dios quería que llegara por medio de mí. Yo soy solamente un vehículo. O sea, el dinero no es mío. ¿Por qué?
Porque es el oro y la plata.
¿Ah? Exacto, exactamente. Él dice, mío. Mía es el mío es el oro y la plata. Pues, de pasarlo para adelante, si eso es de Dios, ¿cómo yo puedo? No, esto es mío. Yo lo trabajé. Que tú lo trabajaste. Y el aire que tú respiras, ¿dónde tú lo compraste? A ti te lo regalaron. Porque siendo bueno o malo, te lo regalaron. Exacto, a eso llegó. Sí, porque sabes que eso lo comenzó así.
Templo de Dios, templo de Dios.
Sí, ah, templo de Dios, templo de Dios. Ah, no, yo no me voy. Personas dijeron en aquel momento, en el 94, yo no me voy porque Dios me llamó a esta iglesia. Pues está bien, cada cual decide por sí, pero habrá consecuencias, ¿sabes? Habrá consecuencias. Y las consecuencias quizás no sean manifiestas abiertamente de inmediato. Puede tardar décadas para que se vean esas consecuencias. Y al final de cuentas, podrás mirar para atrás y podrás ver dónde fue, cuándo fue que tomaste la decisión incorrecta. Porque Dios no te tira un rayo en la cabeza porque por esto ni por lo otro. Él te da soga, pero tú no sabes en qué dirección estás corriendo con la soga alrededor de tu cuello y cuán cerca o cuán lejos está el precipicio. Tú no lo sabes. Pues mejor no tener soga alrededor del cuello y dejar que Dios diga y haga, y yo esperar la parte de que Él haga. Porque Dios dice, mis caminos no, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni estos caminos, porque tan alto que es el cielo sobre la tierra, también son mis caminos y mis pensamientos sobre los tuyos. Pues yo no puedo tratar de decir, yo estoy seguro que Dios está haciendo esto conmigo, y lo está haciendo de esta manera, y bla, 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 y mientras estoy diciendo esas palabras, caigo en un hoyo que no vi. Pues yo no puedo decir eso. Yo lo que tengo que hacer es, yo quiero ver la parte de atrás de la cabeza de Jesús, aunque no me enseñe la cara. Yo quiero seguirlo a ellos, porque yo sé, como en esas calles, yo no sé cuántas personas aquí han visitado la área de Manhattan, de Nueva York, donde está Wall Street. Wall Street, los edificios son que lo único del cielo que se ve es una franjita así de luz de cielo, porque esos edificios altos. Yo recuerdo que mi papá me llevaba por ahí porque íbamos a un sitio que se llamaba Orchard Street, y en Orchard Street había muchas tiendas de ropa de judíos. Ellos cierran los sábados y abren los domingos, y él le gustaba ir temprano en la mañana porque esos judíos, ellos le ponían precio a todo, pero el precio era negociable. Bueno, yo aprendí esas cosas de mi papá, de cómo él hacía. Mira, tú te pones un billete de 10 en este bolsillo y uno de 5 en este otro, y así que tú bregas. Y yo fui allí y a comprar un abrigo que estaban a la moda, que era largo, vestible, negro, cashmere, de tela cashmere, negro vestible, que era de esos abrigos three quarters, que le llaman three quarters, que llegan como a, como ya casi llegando a la rodilla. Yo quería uno de esos. Y el judito aquel me dijo, $65. Y yo dije, forget it. Y le di la espalda y empecé a caminar hacia la puerta. No, come back. $50. Yo lo miro. Yo no tengo $50. Bueno, siguió así hasta que me llevé el abrigo por 35. ¿Sabe cuánto pagó por el abrigo? 5 pesos. Me jodó 30. No, me ganó 30. Pero quería ganarme 60. Yo aprendí esas cositas. Mi papá era así. Mi papá decía, era ¿cuánto cuesta eso? 7 pesos. La docena, ¿verdad? Mi papá él aguantaba el peso. Pero que esto de ataduras, nosotros todavía tenemos muchas ataduras. Tenemos demasiado de muchas ataduras. Cuando nosotros salimos de Egipto, entramos el Sinaí. Y el Sinaí es medio desértico. No hay agua como la hay en Egipto. En Egipto está el Nilo. En el Sinaí llueve algo, pero es medio desértico. De vez en cuando ves un arbusto por aquí, un arbolito medio virado por allá. Pero todavía no hemos llegado al Mar Rojo. Se tarda una semana, casi 6 millones, algunos dicen 3, de personas caminar con todas sus ovejas y vacas y caballos y de todo, de Gosén hasta el punto donde cruzaron el Mar Rojo. Cruzaron la península completa y el cruce está al lado este del Sinaí. Y al otro lado, el lado está Madián, que es lo que hoy en día se llama Arabia Saudita. Nosotros no hemos llegado al Mar Rojo. A nosotros todavía nadie nos está persiguiendo para tumbarnos las cabezas. Todavía nosotros no vemos montañas a este lado y montañas a este lado, y detrás está el faraón, y lo único que hay frente a nosotros es el mar, que para cruzar ese mar la mayoría se va a ahogar, y yo me imagino que hay tiburones y todo este gentío tratando de cruzar haciendo el apachero por todos lados, tú sabes, desesperado porque el ejército está ahí. Más tiburones van a llegar. El ajite nada más trae los tiburones. El ajite del pueblo de Dios bajo persecución del anticristo, de la bestia, va a causar, ese ajite va a causar más ataque. ¿Qué yo tengo que hacer? Moisés primero dijo, tranquilos, calladitos, vean la salvación del Eterno. Y la noche pasó, y de momento había camino. Y cuando vieron ese camino, viendo que ya se oía el brum, 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 brum de los caballos de Faraón, ¿qué hacemos? La gritería. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué esperan? ¡Muévanse! ¡A huyir, Crispín! ¡Cojan por ahí para abajo, que la tierra está seca! Y se tiraron por ahí. Y ningún Egipto llegó al otro lado. Todavía nosotros Dios no ha permitido, no nos ha llevado, porque Dios es el que llevó a Israel a ese punto. Porque Moisés se lo dijo, nosotros no vamos para ningún lado a menos que tú nos lleves. Y Dios lo llevó allí. Dios lo llevó a muerte segura. Pero Dios es así. Recuerden, se lo voy a repetir. Dios entra, Dios se va a un casino, a una mesa de dados, y el croupier es el diablo, Y Dios dice, yo quiero apostar la humanidad. Y el diablo dice, ok. Pero Dios dice, yo quiero que use estos dados. Y el crupiel dice, no, eso no sea porque esos dados están preparados. Y dice, no, mira, míralo. Y cuando miras los dados, en toda cara
hay un 7.
Hay un 1. Y el diablo lo mira y dice, no, eso no es justo porque lo único que tú tienes que hacer es postarle el 2. Uno en cara y siempre va a salir el 2 y vas a ganar siempre. Y Dios dice, no, espérate un momentito, espérate. Yo no te he dicho lo que yo voy a apostar todavía. Yo voy a apostar a la humanidad, pero la voy a poner en el número 7. ¿Qué? Número 7, si eso más nunca va a salir. Y Dios dice, bueno, vamos a ver. Y el diablo tira los dados. Y uno de los dados da vuelta y cae. Y da un total de 7. Y cuando él ve eso, él recoge los dados y los mira otra vez. Y lo que tiene es un 1 en cada cara de los 2. Dios prepara el terreno. En todo lo que él va a hacer, él prepara el terreno de una manera que no hay manera que le puede salir lo que él se propone, que es para fracasar. Y cuando lo hace, triunfa. Pues ahí llevó a Israel a un lugar que era muerte certera. Era muerte. No había manera. Pero ahí demostró Dios quién es Dios. Y Él abrió camino donde menos ellos esperaban. Y al otro lado hubo vida. Israel se salvó. Cuando nosotros lleguemos a nuestro mar rojo, veremos quién aprendió la lección y quién no la aprendió. Y cuando digo aprender la lección es que la internalicen a una profundidad espiritual. No es conocer las cosas así porque le dice un libro en una manera académica, pero que esa verdad profundice al tuétano de lo espiritual. Don Pablo, antes de irse, me mencionó que se deben leer Apocalipsis, los primeros 3 a 4 capítulos, porque él quiere que enfoquemos en las cartas a las iglesias. Yo recuerdo que hubo un tiempo en la iglesia cuando se predicaba, se hablaba que esas cartas eran a diferentes eras de la iglesia, y por lo que estamos viendo hoy en día podríamos decir que sí, eso se ha cumplido de esa manera, porque la mayoría de las iglesias hoy en día están en ese son de, ya yo tengo lo que necesito para la salvación, yo no necesito nada más, la Odisea. Pero que también podríamos decir que en todo el pueblo de Dios existen las características de las 7, de todas. Es posible que en una congregación, yo no sé aquí porque somos tan pocos, pero es posible que en cada congregación haya representación de cada una de esas 7 iglesias. La idea de leer eso es para que analicen todas esas características y que no las lean como papagayo, que las lean y se detengan y piensen, mediten y que le den la oportunidad a Dios de interpretar eso para tu beneficio. Porque nosotros, seres humanos, le pedimos a Dios que tenga misericordia para con nosotros, porque somos impacientes, la impaciencia. Y lo que no nos damos cuenta que nuestra falta más grande es que somos impacientes con Él, porque queremos las cosas. El ser humano le encanta la gratificación instantánea. Eso es para allá. Tengo hambre, tengo que comer ahora, porque ahora es que tengo hambre. Tú sabes, eso es instantáneo. Eso lo aprendemos desde niño, porque el bebé llora y rápido le meten la botella en la boca. Y ahí es donde se aprende eso de instant gratification, que es un mal psicológico. Pues el pedido ese de que leamos, pero cualquiera puede leer. Ahora, estudiemos, analicemos y permitamos que Dios te hable por medio de la meditación cuando lees lo que Él te dice de esas iglesias. Y Él me dijo, pues, definitivamente los primeros tres. Y si Dios te lleva a leer el cuarto, pues mejor. Y el quinto, pues mejor todavía. Sí, exacto, sí. Puede el libro entero. La cosa es que él me lo dijo como... Él no lo dijo así, pero me dio a entender que era como una asignación para esta noche. Como para estar preparados para poder recibir algo en estos días que siguen, que tienen relación con esos capítulos, con las siete cartas. Otra vez, puede ser, sí, que son eras de la iglesia, pero también manteniendo en mente la dualidad de la profecía, que puede ser que en todas las etapas de la iglesia, en todas esas siete etapas, ha habido representación en las características de todas las siete iglesias en toda época. Pues nada, se me acabó la gasolina. Y eso, el tanque estaba lleno solamente a mitad. Pues vamos a concluir. Si Víctor, pues, nos despide en oración.
Padre eterno, gracias te damos nuevamente por traernos otra vez más aquí, guardando tu fiesta de tabernáculos este día. Te pedimos que nos ayudes a cumplir con nuestras asignaciones individuales. Pedimos que tú nos acompañes en todo lo que hagamos de regreso aquí mañana y durante el día, el resto de este día, que bendiga la comida que tú nos has preparado, que nos ayudes, Señor, a pensar en estas cosas. Esté con todos los que de igual manera se reúnen alrededor del mundo celebrándote, celebrando tus fiestas, y que nuevamente estemos de nuevo presentes para, y que podamos por obra lo que tienes para nosotros en los días subsiguientes. Todo esto y te lo pedimos por el nombre de tu Hijo Jesucristo, que lo ha hecho todo posible. Amén.
Amén. Déjame anunciar antes que se vaya que a las 2:30 arriba en la terraza hay un banquetito. Arroz con gandules, pasteles, qué sé yo qué más, ensalada. ¿Quién va a tocar? Pues tú, cuando agarres el tenedor y te lo eches a la boca, vas a tocar el tenedor. Y lo que quieren, pues a la noche, pues nos reunimos en la 228, y entonces podríamos continuar con Isaías 52, porque hay mucho más ahí, ¿sabes? Hay mucho, mucho, mucho más ahí. Juan, tú no abriste de eso, ¿verdad? Tú no abriste Skype. Aquí no aparece, pero es posible que sea. Sí, no aparece el 26. Fíjate, ayer apareció automáticamente y hoy no. Vamos a cerrarlo y abrirlo otra vez. Vamos a apagar esto.